Padre, hoy tenemos otro tema para usted, que pensamos que es también de actualidad. Siempre ha habido desigualdades en el mundo, desigualdades de todo orden, intelectual, social, económico, cultural, y hay gente que hasta llega a cometer una blasfemia diciendo que Dios cómo permite estas cosas si es un padre tan bueno. ¿Qué pasa frente a esas grandes desigualdades? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? ¿Cuál debe ser, cómo se puede llegar a encontrar una solución, si es que la hubiera, para todo este tipo de problemas?
El desafío grande que hay, no solo para el corazón humano, sino también para la inteligencia, es esto que nos ha planteado ahora Estela, y que tantas personas nos preguntan siempre, y a los sacerdotes continuamente, ¿no? El problema, primero, del porqué de tanto sufrimiento producido por desigualdades, que no son esas desigualdades simpáticas y agradables como las que existen, por ejemplo, en un partido de fútbol, en la cual todos los jugadores son un poquito desiguales y eso hace que el resultado siempre sea inesperado, ¿no? Esas desigualdades incluso son buenas para la vida deportiva. Pero hay otras desigualdades que son, digamos, profundamente dolorosas, que mancillan la dignidad de la persona, que incluso la llevan a veces a rebelarse contra Dios, a rebelarse contra la vida social, incluso en algunos casos horrorosos, incluso a buscar el suicidio, ¿verdad? Entonces, por supuesto que los cristianos tenemos una respuesta, tanto a nivel intelectual como a nivel de la eficacia y la práctica histórica, ¿no? Por cierto, ahora me acuerdo, hace tiempo, hace unos años, caminando por una calle importante de la ciudad de Buenos Aires, me encontré con un hombre que me paró un tanto bruscamente en una esquina y me detuvo. No era cristiano. Después de hablar un rato, resultó que no era cristiano. Un hombre que además era de profesión músico, tenía, se veía, su sensibilidad, y me obligó a mirar a uno de estos niños de la calle que estaba sentado, durmiendo, apoyado en una pared, mientras la gente pasaba con absoluta indiferencia. Y el hombre se ve que andaba indignado porque hubiera un ser humano en esas condiciones y otros que claramente no tenían mayores problemas económicos. Y me dijo, ¿qué ha hecho su Dios por él? Estaba indignado.
¿Y por qué se la agarraba con usted?
Y con alguien se la tenía que agarrar, ¿no? Yo lo entendí tanto al hombre, porque estas desigualdades golpean al corazón, golpean a la inteligencia, conmueven nuestro interior, si es que tenemos la valentía de abrir los ojos. Porque muchas veces los hombres somos unos cobardes que preferimos cerrarlos, ¿no? Pero claro, ese momento los dos los teníamos bien abiertos. Y le dije, mire, por lo menos le puedo decir una cosa. Lo ha hecho a usted. ¿Qué ha hecho Dios? Lo ha hecho a usted. Porque usted tiene sensibilidad y probablemente tiene también alguna capacidad para ayudarle a este pobre chico, ¿no? Algo es algo para empezar. Y después seguimos conversando ya a nivel un poco más intelectual, algunas de las cuales voy a aprovechar para hablar en esta conversación, ya que ha salido la pregunta, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica, nuevamente, que es un tesoro de planteamientos, además muy valientes, porque es mirar la realidad a los ojos, ¿no? No tratar de escabullir el bulto con cuatro generalidades, dice así. El punto 1936. Al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Ese es un primer dato puramente existencial. Ciertamente, hay diferencias entre los hombres por lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las aptitudes intelectuales o morales. Claro, yo añadiría, hay diferencias a veces inmensas. Personas que casi no tienen inteligencia para defenderse en la vida, y otros que son unos superdotados, ¿verdad? Podemos pensar, aquí hay alguna especie de injusticia en el reparto de talento. También hay diferencias en las circunstancias de que cada uno se pudo beneficiar, en la distribución de las riquezas. Los talentos no están distribuidos por igual. Ahora bien, ante este planteamiento, ¿cuál es la respuesta cristiana? Fíjense que esto puede escandalizar a primera vista a algunos de nuestros oyentes, y yo no quisiera escandalizar a nadie, pero dice así el Catecismo. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios. Si nos quedáramos solo con esta frase, pensaríamos que aquí hay una arbitrariedad intolerable, y sería verdad. Pero añade, que quiere Dios que cada uno reciba de otro aquello que necesita, y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia, a la comunicación de sus bienes. Y todo esto se concentra en una virtud esencial que se llama la virtud de la solidaridad, que no es una palabrita barata, sentimental, es una concepción total de lo que es la condición del ser humano ante los demás que sufren desigualdades. En los planes de Dios, las desigualdades están previstas para desafiar lo mejor de nosotros, para que seamos solidarios con la necesidad del otro. Si hay una visión que está a años luz del liberalismo, es esta visión cristiana de la vida. El liberal pensaba que cada uno, siguiendo su egoísmo personal, se mete dentro de un sistema misterioso en el cual hay una mano invisible que, oh milagro, consigue que se produzca el bienestar general mientras cada uno mira a su propio ombligo y busca solo su bienestar personal. Eso históricamente no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que, como hay desigualdades de partida, cuando cada uno busca su propio interés personal, se acentúan las diferencias. Porque el que ha partido en la carrera de la vida con muchos hándicaps, con muchas cosas en contra de cultura, de salud, de formación, de inteligencia, y está compitiendo con otro que está excesivamente dotado, se encuentra con que la diferencia simplemente se agranda. Ahí, en esa tesis liberal, se esconde una gran mentira existencial. Es una utopía, un puro racionalismo mental que presupone que todos los seres humanos están en igualdad de condiciones. Absurdo. En los planes de Dios está que los que no tienen algo ayuden a los que tienen. Y no es que unos se dedican a recibir y otros se dedican a dar. Esta es muchas veces una crítica también que procede de algunos ambientes racionalistas. Todos tenemos que recibir y todos tenemos que dar en esta vida. Yo tengo la experiencia de que, por ejemplo, cuando atiendo a enfermos terminales, que parece que son puros sacos de necesidad, que no hacen más que recibir cuidados y no tienen nada que dar, que eso podría uno pensar, ¿verdad? Se encuentra con enorme sorpresa que normalmente tienen mucho más que dar que lo que necesitan recibir. Dan muchas veces ejemplo de fortaleza, ejemplo de serenidad. Si son cristianos, muchas veces ejemplo de santidad ante el dolor. Tienen una visión de la vida, que saben que van a Dios y no se desesperan por dejar este mundo. Hay toda una riqueza que cada ser humano puede comunicar a otro. No existen en esta tierra seres que solo tienen que dar y otros que solo tienen que recibir. No existe eso. Dentro de la eficacia de solidaridad, un ejemplo práctico que podemos dar los católicos a nivel mundial es, por ejemplo, el sistema de Cáritas. ¿Verdad? Hay cristianos y no cristianos que tienen capacidad económica que ayudan a otros países que son receptores. Pero los receptores no son puramente receptores. Dan también gracias, dan ejemplo de vida, dan ejemplo de laboriosidad a esos ricos que a veces no tienen mucho corazón y tienen mucho en el bolsillo. Y todos salimos ganando en este intercambio, ¿verdad? Pero la solidaridad es un principio de la vida social cristiana, pero también de la ley natural. No sé si con esto he conseguido hacer un esbozo, que siempre son muy breves estos esbozos, ¿verdad? Pero como principio de respuesta al tema de las desigualdades, desde el punto de vista cristiano y de ley natural.
Puede dar la alegría de dar, porque es dando como se recibe, dicen, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. Exacto. Bueno, padre, me gustaría que ampliara un poco el concepto de cómo se puede vivir y lograr plenamente la solidaridad con los demás.
Sí, cómo no. Claro, yo comprendo que cuando hablamos en términos tan sintéticos pueda parecer que este es un discurso interesante, pero poco práctico. Bueno, ahora, en esta época de la historia, en esta transición entre un milenio y otro milenio en el que todos hemos vivido en las últimas décadas, con estas enormes transformaciones sociales y económicas, tal vez no siempre percibimos toda la riqueza de desarrollos más lentos, pero profundos y muy ricos que también se van dando. Uno de ellos, que está empezando a llamar la atención incluso a personas que no miran mucho hacia estas cuestiones, es precisamente el tema de la solidaridad a nivel mundial. Por un lado, se han desarrollado de un modo prodigioso en las últimas décadas todos los sistemas de voluntariados. Y cada vez son más las personas que se ofrecen para dar su tiempo, sus bienes, sus conocimientos al servicio de los que en un momento concreto necesitan de ellos. Yo me llevé una enorme sorpresa, soy profesor universitario, tengo bastantes alumnas y alumnos, y la verdad que hace no mucho tiempo tenía un curso con más de 60 alumnos y alumnas que me producían un cierto prejuicio porque no los notaba muy estudiosos ni muy interesados, y me daban la impresión de ser un poquito egoístones. Y el año terminó, digamos, con una cierta desilusión sobre las cualidades de estos chicos y chicas, que pensé que no tenían mayor interés por los demás. Y me llevé la enorme sorpresa que sus vacaciones de verano fueron excepcionalmente generosas. 40 de los 60 de esa clase se ofrecieron para diversos voluntariados, y en lugar de irse a una montaña, a una playa, a disfrutar, estos mismos chicos, que a mí me daban la impresión de no tener mayor sensibilidad social, fueron de voluntarios a trabajar en lugares donde había mucha necesidad de ayuda. Y me encontré con una alumna que, de modo más natural, me lo contó. Le dije, ¿quién nos organizó? Y me contestó, nosotros. Nos autoorganizamos y nos fuimos para allá, porque es aburrido estar todo el día tirados en una playa o en una montaña, ¿no? Es mucho mejor dar. Esto se está produciendo a nivel mundial. Hay no solamente numerosas instituciones de voluntariado en todo el mundo, sino hay todo un desarrollo organizado, que son las famosas organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que siempre hay que tener un poco de prudencia, porque nunca falta el pícaro que trate de manipular el deseo de solidaridad que tienen muchas personas, se inventa una ONG que se supone que va a prestar un gran servicio social, y es un pícaro que trata de conseguir fondos para su propio beneficio. Pero no hay que pensar mal del conjunto de las ONGs, muchas de las cuales tienen una auténtica vocación de solidaridad humana. Y entonces nos encontramos con que personas que tienen un gran bienestar material, una muy buena formación cultural y profesional, a través de estas organizaciones no gubernamentales, que no están organizadas, por lo tanto, por políticos o por organizaciones estatales, sino que son iniciativa personal de mucha gente, van a lugares de países, zonas, problemas arduos. Son médicos, son profesionales, son expertos agrícolas que están prestando servicio. Esto que puede parecer simplemente una cosa, digamos, espontánea del ser humano, corresponde a un plan de Dios. Esto que habíamos leído en alguna otra entrevista antes, que las diferencias que existen entre los seres humanos pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita. En la actualidad se está dando. Yo creo que es un motivo de alegría y de esperanza ver que la sociedad lentamente se está desarrollando a lo largo de esta línea que es de tanta riqueza humana y también de tanta riqueza, digamos, divina del origen de nuestro creador que tenemos, ¿verdad? No se está desarrollando ni en el sentido de la masificación socialista, ni del egoísmo del liberalismo fanático o excesivo, ¿no? Cuando hablo de liberalismo, hay que respetar también a aquellos otros liberales que tienen una visión, digamos, más realista de la vida, y que no hay que caricaturizarlos, yo no quisiera ofenderlos, ¿no? Pero se está desarrollando hacia líneas solidarias, en las cuales se tratan de resolver problemas concretos, con actividades concretas y una gran donación personal, pero nada de manos invisibles.
Pero es una cosa que produce felicidad, yo lo he comprobado tanto. Cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas físicos de grandes dolores, o cosas que realmente los agobian tremendamente, tragedias, gente que ha quedado viuda repentinamente o que se han perdido un hijo en una forma horrible, se ponen a darse a los demás y en eso encuentran consuelo, fortaleza, alegría, les dan más ganas de vivir, dicen, bueno, yo perdí el camino que tenía, pero encontré otro que realmente me hace encontrarme con mí mismo y con los demás. El dar siempre produce alegría.
Sí, pero este es, digamos, un movimiento lento, pero permanente y creciente en la sociedad humana.
En forma organizada.
Incluso a nivel internacional. Habrá situaciones en las cuales hay muchas personas que reaccionan con una visión de incredulidad o desfavorablemente, como por ejemplo en el derecho internacional, cuando hay naciones que piensan que el derecho de no intervención no puede ser un fin último y supremo. Cuando la dignidad de algunos seres humanos está siendo aplastada brutalmente por algún poderoso del lugar, toda la comunidad internacional ahora se moviliza para defender a un país que no le reporta grandes beneficios. Como todos vimos no hace mucho tiempo, en el caso ese, en que un país militarmente tan poderoso como Rusia, de un modo salvaje, empezó a demoler a un pueblo tan minúsculo e insignificante desde el punto de vista económico y militar, como era Chechenia, y toda la comunidad internacional se empezó a poner en pie de combate contra esta especie de brutalidad. Antes eso era impensable porque se pensaba en el derecho de no intervención. Eso es un problema de esos dos que se arreglen allá. Pero ahora no. Se está produciendo un sentido de solidaridad. Porque se entiende cada vez más, aunque parezca mentira, pero se entiende cada vez más el valor de la dignidad de una persona. Lo mismo que va creciendo el número de las personas que luchan por la vida humana, por la defensa de la vida humana, en cualquier estado o condición que estés. Y va disminuyendo lentamente la convicción de los que creen que matar a veces es una buena solución. El aborto, la pena de muerte, la eutanasia, socialmente, lentamente están perdiendo ellos su, digamos, su justificación social. Porque se ve que son puramente egoístas y utilitarios. Son las personas dotadas de solidaridad las que están en este momento en la cresta creciente de la evolución histórica. Y yo creo que los cristianos vamos a aportar muchísimo en el siglo XXI, porque somos los que quizás con más convicción hablamos y tratamos de ser también ejemplares en estos temas, ¿no? Ser auténticamente solidarios.
La Madre Teresa de Calcuta realmente ha sido una campeona de solidaridad y cada vez tiene más seguidores. ¿Por qué? Porque hay gente que lo deja todo y se da cuenta de que cuanto más dejan, más reciben y más felices se sienten. Tiene montones de seguidores por todos lados. Sí. Bueno, un momentito y volvemos.